Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este tema fondo de las noticias como son. Muchísimas gracias a todos aquellos que están en sintonía con Radio Martí, escuchándonos a través de la onda corta o la onda media, por supuesto. Y claro, aquellos que también tienen la oportunidad de escuchar el programa a través de la página martinoticias.com. Ahí están todos los programas, no solamente el nuestro, todos los programas de Radio Martí. Y por supuesto, las noticias como son están ahí dentro de esa plataforma, martinoticias.com. Muchísimas gracias nuevamente y ya nos vamos a tema a fondo.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
La guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas ha generado protestas en Estados Unidos a favor de los palestinos y en contra de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Los escenarios más visibles de estas protestas han sido varios centros universitarios, donde los estudiantes pro-palestinos han ocupado lugares públicos de los recintos estudiantiles, donde ha tenido que intervenir la policía para desalojarlos. Algunos incluso afirman que estas protestas están siendo penetradas por elementos anarquistas y defensores de Hamas.
El tema es bien complicado, bien complicado. Hacía una semana y algo, tratábamos el tema con una persona que resultó, un académico, pero que veía, el terror dentro de estos estudiantes que estaban protestando. Hoy vamos a buscar otra opinión. Hemos invitado al profesor Emilio Viano, profesor de American University en Washington, D.C. Realmente es un hombre reconocido internacionalmente por su aporte a la justicia y a los derechos humanos. Vamos a hablar un poco de lo que él considera son estas protestas, por qué estas protestas realmente están penetradas por algún tipo de anarquismo o por algún tipo de institución o fundación que responde a Hamas o a los grupos más extremistas dentro de Palestina, responden a grupos antisemitas. Yo creo que el tema es interesante y analizarlo con Viano es mucho más. Profesor, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias por invitarme.
Cómo no, profesor. ¿Qué análisis, para comenzar, no, puede hacer usted de estas protestas y que va a compartir ahora con nosotros?
Bueno, claramente esas protestas son bastante importantes. La movilización estudiantil en solidaridad con Gaza, que se ha saldado hasta el momento con 1 millón de detenidos en más de 25 campos de al menos 21 estados aquí en Estados Unidos. Se está haciendo un hueco, digamos, en los libros de historia junto a las masivas protestas contra la guerra de Vietnam a finales de los años 60. No se recuerda mucho del movimiento estudiantil en aquel tiempo en contra de la guerra de Vietnam. Y el desalojo policial de dos acampadas, entre ellas la de Columbia University en New York, es un encierro en dos campos de la ciudad en la noche de martes, con un total de 300 detenciones. Y no parece haber disuadido a los manifestantes. Tampoco la amenaza de suspensión académica e incluso de expulsión para quienes participen en las concentraciones. Al contrario de, disuadirlos, los ánimos de estudiantes y activistas enfrentados entre sí y con la policía parecen cada vez más crispados, como demuestran las escenas de violencia vividas durante esta madrugada en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles. Es un movimiento que no debería sorprendernos si pensamos, como ya dije, a lo que pasó durante la guerra en Vietnam, cuando los estudiantes demostraron durante años en contra de la guerra y hubo mismo a veces violencia policial extrema. hubo una famosa fotografía de una estudiante en la Universidad del Estado de Ohio que verdaderamente es completamente destruida emocionalmente por la muerte de compañeros suyos por fusilladas de la policía en aquella universidad. Así que esto no es nada nuevo en nuestro país. Es una repetición, es algo que nos recuerda que a veces los jóvenes tienen una visión diferente de la que nosotros más ancianos tenemos y no siempre hacen el mismo cálculo que los políticos están haciendo. Así que no me sorprende, yo creo que va a crecer, va a expandirse, va a tener más digamos, un peso en la política de los Estados Unidos. Se refleja, digamos, todo un movimiento en nuestro país desde la elección particularmente del presidente Trump hace años como presidente del país en criticar lo que consideran un movimiento de izquierda o, digamos, teorías falsas, la prohibición de enseñar en las escuelas sobre la sexualidad, sobre a veces el cambio de género, el desprecio aún más profundo de los homosexuales. Hay esta guerra cultural que continúa en nuestro país y que es aún más profunda, aparte de la administración Trump, que podría regresar aún más fuerte si él fuese reelegido.
Claro, vamos a dejar el tema de Trump para otra ocasión, ¿no?
Claro.
Pero porque a mí me interesa mucho de los estudiantes. Es verdad que en la década del 60 incluso hubo muertos, hubo acciones de la policía que se les fue, la violencia fue más allá y hubo algunos estudiantes muertos en ese entonces. Pero profesor, yo no estaba aquí en el año 60, por supuesto, era muy pequeño, yo nací en el 61, ya podré imaginarse. Pero de acuerdo a lo que he leído, el consenso nacional, la opinión pública nacional en Estados Unidos se fue formándose en contra de la guerra de Vietnam. Y ya no era solamente los estudiantes, había manifestaciones en muchos lugares. De hecho, conocí de un combatiente de Vietnam, una persona que fue a Vietnam, y cuando venía de regreso, después de haber cumplido la misión, le obligaron a venir a vestirse de civil y no traer su ropa militar, porque para que no corriera peligro, ¿no?, con las manifestaciones. O sea, había manifestaciones estudiantiles, pero también había manifestaciones populares en contra de la guerra de Vietnam. Hoy por hoy solamente lo estamos viendo en este momento en universidades, sobre todo con este nivel que se está dando en universidades. ¿Hay algún tipo de organización detrás de todo esto que usted sepa o considere? ¿Algún tipo de organización, algún tipo, digamos, de grupos o fundaciones que estén manejando las protestas que se están produciendo ya prácticamente en todo el país?
Y también, profesor, la protesta en ese momento, como dice mi colega, en Vietnam, cuando la guerra de Vietnam, tuvieron lugar en los centros universitarios de Estados Unidos, pero además de pedir el fin de esa guerra, era contra el servicio militar obligatorio.
También, exacto.
Sí, claro. Había ese aspecto de interés propio para los estudiantes que no querían ser obligados a hacer el servicio militar. Eso es verdad. Pero me parece que hay un paralelo que se puede, digamos, analizar. Pero sí hay organizaciones detrás de esto. No son las organizaciones que mucha gente está imaginando, como si fuesen fuerzas extranjeras, o de izquierda, o socialistas, o comunistas, o lo que sea. Son más, digamos, organizaciones mismas a veces de judíos. Hay judíos que están en contra de lo que está pasando en Gaza, y próximamente en Rafa, en Israel, y que se oponen y que están involucrados, particularmente en New York. No son muchos, pero hay también. Hay mismos senadores, digamos, nuestro amigo senador de Vermont, ¿no?, de izquierda, que es también judío y que está en contra de lo que está pasando en Gaza y próximamente se parece en Rafa. Así que no se puede decir una persona judía estará de acuerdo con Netanyahu. No es necesariamente así, pero los números son más pequeños en ese sentido de lo que cierta gente esperaría, pero no hay verdaderamente una organización a nivel nacional hasta la fecha, y aún menos una organización del extranjero. Al contrario, a veces se podría decir que el apoyo casi ciego a lo que hace Israel en Gaza, en otras regiones del Oriente Medio, puede ser apoyado, por ejemplo, por convenciones religiosas. No quiero faltar de respeto a nuestros hermanos y hermanas que profesan, por ejemplo, el pentecostalismo o las, digamos, religiones más protestantes recientes que se rechazan, digamos, ciertas visiones de las escrituras sagradas y toman la Biblia literalmente. Ellos dicen, la Biblia les dice que Dios les dio ese territorio a los judíos para ellos, para sus generaciones futuras. Así que es suyo. Y como en aquel tiempo, cuando llegaron desde Egipto a lo que es hoy Israel, hoy en día también, no tienen que preocuparse de lo que están ahí, porque no tienen derecho de estar ahí. Dios se lo quitó a los palestinos, digamos. El derecho para estar ahí es solamente para los judíos. Y por eso apoyan ciegamente a Israel, diciendo que Israel es, digamos, el heredero de esa voluntad divina, que ese territorio sea para ellos y no para otros que son, digamos, no bienvenidos. Hay muchas religiones protestantes, digamos, la Asamblea de Dios, el pentecostalismo y otras de hoy en día que apoyan mucho esa mentalidad de interpretación literal de la Biblia y de esta visión de Dios que les da a los hebreos ese territorio, la famosa conquista de Jericó, la ciudad a donde caminaron 7 veces alrededor de su, digamos, muros de defensa, cayeron después de la 7ª vez y los hebreos pudieron conquistar una de las ciudades más importantes en ese tiempo, en esa región. Parece extraño, pero Israel ha cultivado mucho, muy bien, las religiones protestantes fundamentalistas de hoy en día, y como ya dije, la Asamblea de Dios y otros que aceptan, digamos, esta visión de lo que está pasando a nivel internacional. E Israel los ha manipulado muy, muy bien. Conozco a gente que recibieron una carta de Israel diciéndoles, hemos encontrado que usted es de origen hebreo, sabemos de dónde provienen sus antepasados. Un poco como China hace con gente de origen de ahí, que ahora residen en Estados Unidos o en Europa, para atraerlos a trabajar en su esfera, a veces para espionaje o para otro tipo de apoyo. Lo mismo Israel hace muy bien con gente que dicen son herederos de, digamos, familias hebreas, y por eso tienen la lealtad para Israel. Y si pensamos, no hay muchos adultos que verdaderamente participan en esas demostraciones de estudiantes, son más los jóvenes que no quieren aceptar esta visión.
Profesor, ¿usted cree que estas protestas están poniendo de manifiesto los problemas ideológicos que hay en Estados Unidos y también la nueva corriente política que vemos en el país?
Bueno, yo creo que sí, es una demostración clara de las divisiones profundas que existen en el país. Eso debería preocuparnos, porque un país dividido no va a prosperar claramente. Y es la realidad aquí que va a aumentar con todos los procesos a propósito de Trump, la campaña electoral para la presidencia que naturalmente ocupará toda nuestra atención durante el verano. Y ahí hará más y más división, más y más acusaciones. Hemos visto en diferentes estados, en las decisiones de los gobernadores, de las legislaturas locales, de prohibir ciertos libros, de limitar qué libros pueden tener las bibliotecas, qué se puede enseñar en las escuelas, particularmente si se relaciona a la sexualidad, al género, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, en ciertos estados hay la decisión de la legislatura local, como en Virginia, de imponer, digamos, límites muy severos al aborto, y toda esta lucha en la libertad de la mujer de controlar su cuerpo. Así que hay, digamos, un regreso a una visión muy limitada, muy rígida, a donde la mujer nuevamente no tiene libertad de decidir lo que ella quiere hacer con su cuerpo, son los hombres que deciden. Y más de todo, digamos, los insultos, digamos, contra los que enseñan una visión diferente de la, digamos, muy rígida, muy tradicional y muy restrictiva. Claro. Y por eso que lo que pasó el famoso 6 de enero de las últimas elecciones presidenciales, cuando Trump, digamos, les dio la motivación a rebeldes y en la visión de ciertos a traidores de la Constitución a atacar el Capitolio. Esto podría repetirse, especialmente con los casos criminales contra él en diferentes tribunales. Si hay una condena, podría pasar que haría, digamos, ese tipo de reacción. Claro. Lo que es importante notar es que cuando hay ataques en nuestro país contra árabes o palestinos, no hay para nada la misma reacción que hay cuando hay víctimas hebreas o de, digamos, mismo de otras religiones. Hubo casos ahora recién en el noroeste del país con la matanza de unos árabes palestinos, y nadie prácticamente habló de esto, un poco como ha pasado en Israel, cuando hubo mismo, por ejemplo, casos de hebreos que con un rifle, digamos, a repetición, entraron en una mezquita y mataron a todos los palestinos que estaban ahí, o les quitaron su cosecha, o incendiaron su casa, o le robaron sus animales, y no hubo ninguna reacción muy seria ni en Israel ni en los Estados Unidos. Así,
profesor,
que hay una percepción diferente.
Esto comenzó en Colombia, pero hemos visto que se han destacado, ¿no?, en otras sedes universitarias del país, y hay muchas preguntas, hay dudas. ¿Usted cree que esto va a decidirlo en audiencia disciplinaria la universidad, en este caso el futuro académico, si se va a permitir que se presenten a exámenes, también las ayudas financieras que reciben, en fin?
Claro que esto presenta un problema muy serio para los estudiantes, particularmente para en este momento de, digamos, conclusión del año académico. Y las universidades que dicen son ahí para la educación de los jóvenes, para prepararlos para su vida adulta, para darles las herramientas para, digamos, interpretar la realidad, aprender los valores de nuestra civilización, reafirmar la importancia de la democracia, en realidad consideran otros elementos cuando encuentran una situación como la de la cual estamos hablando. Y piensan, por ejemplo, primero a veces en su dinero, porque frecuentemente las universidades dependen de donaciones de multimillonarios, que son hombres o mujeres de negocios, que frecuentemente son, digamos, de derecha, más conservadores, y que no toleran este tipo de comportamiento por parte de los estudiantes, y amenazan de cortar sus donos, digamos, la entrega de ese dinero a las universidades si no toman medidas muy severas contra estos estudiantes, expulsión, no darles su diploma, etcétera, etcétera. Así que cuando las universidades, digamos, condenan lo que está pasando, no es siempre para la defensa de los hebreos, que son estudiantes ahí también, o de la democracia o lo que sea. Es una consideración pragmática de qué va a pasar con nuestro dinero, porque es dinero privado y también dinero público. Hemos visto presidentes de universidades muy importantes en el país, como Harvard, digamos, Yale, la Universidad de Nueva York, Columbia University, y otras que fueron obligados a presentarse antes del Congreso, donde comités controlados por los republicanos, le hicieron preguntas muy, muy agudas y a veces completamente no razonables. Le dieron la posibilidad a los republicanos de intentar nuevamente de pintar el mundo académico, el mundo intelectual, como un mundo fuera de valores, una amenaza a los Estados Unidos, una percepción de la realidad que debe ser condenada y eliminada. Al contrario, se puede decir para ellos. Pero sí, esto pasa en nuestro país, debería preocuparnos, porque al final nos preguntamos, la Constitución nos da el derecho de reunirnos de presentar nuestras quejas sin ninguna repercusión criminal.
Claro,
pero
claro,
parece que eso no está siendo aceptado y observado por el gobierno, pero en ciertas situaciones en este momento.
Los estudiantes están pidiendo cortar vínculos económicos con Israel. Usted hablaba de que hay muchos donantes que son, digamos, de derecha, personas de derecha que hacen donaciones, son filántropos que hacen donaciones. Pero también las universidades invierten dinero, invierten en la bolsa, invierten en otros lugares. Y los estudiantes están pidiendo cortar todos los vínculos económicos que tengan que ver con Israel o con empresas israelíes. Pero también están pidiendo cortar los vínculos académicos. Usted me está hablando de un extremismo de un lado, pero también hay planteamientos por parte de estos estudiantes que van a un extremismo para el otro lado. Es decir, es la polarización. De un lado, lo que usted nos estaba contando, pero también del lado de acá hay un extremismo y una posición bien polarizada. Una cosa es protestar y además están pidiendo Free Palestina, Palestina libre. Y aquí el conflicto y aquí lo principal es Hamás. Y porque fue Hamás el que lanzó un ataque terrorista. Más allá de que la respuesta israelí, particularmente de Netanyahu, haya sido una respuesta desproporcionada por completo y que digamos lo que está haciendo ahora en el campo de batalla sobre Gaza sea criticable por muchos países, incluso occidentales, amigos de Israel, por el presidente Biden que ha criticado el ataque a Rafa. ¿Por qué? Porque si usted desplaza a las personas y después ataca ese lugar, la pérdida de civiles es muy grande. A pesar de los errores de Netanyahu en lo que es la fuerza que está utilizando, también hay planteamientos que son totalmente extremistas por parte de los estudiantes. ¿Esto no es parte de ese análisis también?
Bueno, lo que es parte también es el extremismo del otro lado. Vale decir, Israel tiene claramente el derecho de defenderse. Eso no es claro.
Exacto.
Tiene derecho de defenderse de Hamas o de otros grupos terroristas, pero también tenemos que preguntarnos cómo defenderse. Defenderse es una palabra, es una actividad, pero cómo uno lo hace es otra cosa que es muy importante. Como decir que un padre, una madre tienen el deber de corregir sus hijos y sus hijas, pero depende de cómo lo hacen. Uh-huh. Si lo hacen con violencia física, con violencia emocional, con quitarle la comida, con amenazarlo, para componerlos afuera, como conozco cierta gente, ciertas culturas que hacen de la casa durante la noche, eso no es la manera de hacerlo. Yo pienso que podemos estar de acuerdo. Sí, lo mismo en ese caso, no es solamente Hamás que no se ha comportado bien, es también Israel que ha matado más de 30.000 palestinos, la mayoría se dice mujeres y niños, y continúa, se prepara a hacerlo ahora con un ataque muy fuerte contra la ciudad de Rafa y impedir la llegada y la distribución de comida. Así que hay gente, incluyendo niños, niñas que mueren de hambre porque no pueden obtener ni agua limpia para tomar. Así que es verdaderamente una situación difícil a donde los que critican a Israel, en mi opinión, tienen ciertamente un punto de vista viable. Me recuerda de cuando había apartheid en África del Sur. Y África del Sur era boicoteada prácticamente universalmente. De hecho, una vez organizé una conferencia donde invité a dos colegas de África del Sur, profesores en la Universidad de Cape Town. Ellos vinieron y había gente que se protestaron diciendo, ¿cómo usted invitó a esta gente sobre África del Sur, nadie quiere hablar con ellos. Yo contesté, bueno, puede ser que, claro, la política del gobierno de África del Sur no es correcta, pero esta gente es inocente, no son ellos que decidieron.
Profesor, se nos ha terminado el tiempo en esta conversación muy grata. Le pedimos disculpas por cortarle así de esta manera brusca.
Está bien, espero que sea útil. Le agradezco mucho la invitación.
Como profesor, conoce muy bien los medios de comunicación.
Hombre, claro, sabe que el tiempo es el verdugo nuestro.
Gracias, profesor Emilio Viano. Hasta aquí Tema a Fondo.